Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Bien. Qué bueno, algo pasó con las sillas que parece que hoy día están como un poco más lejos. Pero ¿están todos bien o no? Ayer estuve en el Supermatch y quiero felicitar al equipo rojo porque la verdad es que anduvo muy bien. Todas mis expectativas del día de ayer y toda mi proyección de esta semana parece que se cayó ayer al ver al rojo competir. Entonces, la verdad es que va a estar bien peleado esta semana. Hemos estado hablando desde el día de ayer sobre el concepto de las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir bienaventurados? A ver si se recuerdan ayer. Sí, a ver. Muy felices, muy felices. Toca al que tiene al lado, mira al que tiene al lado y dile muy felices. Muy felices. Y ayer vimos dos formas de ser realmente felices. La primera manera, Jesús dijo bienaventurados los pobres en espíritu, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y este concepto quería decir alguien que realmente entiende y realmente cree que necesita exclusivamente de Dios y solamente de Jesús para poder avanzar y para poder caminar bien en sus vidas. La segunda bienaventuranza que vimos ayer decía, bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y hablamos de la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. La importancia de entender que realmente nuestro perdón, nuestro pecado no ofende solamente a nuestro círculo, a nuestra familia. Nuestro pecado ofende principalmente a Dios. Por lo tanto, Dios nos extiende y nos abre un camino de cercanía hacia Él llamado arrepentimiento. Y muchas veces, en muchas ocasiones, el arrepentimiento produce en nosotros ese llanto como consecuencia de estar quebrantado ante Dios, de entender que realmente creemos que le hemos fallado a Él, a alguien que nos ama como nadie más. En esta mañana vamos a seguir continuando con estas bienaventuranzas. Pero a medida que vamos avanzando en las bienaventuranzas, quiero que estés permanentemente recordando que estas bienaventuranzas eran enseñadas y fueron enseñadas por la misma persona de Jesús. Por lo tanto, son palabras súper importantes para nosotros porque Jesús mismo, el Rey del Universo, el más sabio de todos, quien nos está enseñando cómo vivir. Y a veces nosotros tenemos problemas y a veces para nosotros se nos complica un poco saber cómo vivir, cómo reaccionar, cómo actuar. Y decimos, bueno, siempre la embarro, siempre meto la pata, siempre tengo una mala actitud. Pero ¿sabes qué? Si quieres impactar tu mundo, tenemos que vivir como Jesús. ¿Sabes qué? Abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, o ahí pon tu celular como te sea más fácil. Mateo capítulo 5. Cuando terminan las bienaventuranzas, porque quedan todavía, hoy día vamos a ver dos más y son ocho, entonces quedarían cuatro más. Pero cuando termina toda la porción y recuerda que Jesús está predicando a la multitud, Jesús está predicando a las personas que le seguían y cuando Él termina, ahí en el capítulo 5 de Mateo, versículos 13 y 14, hace una conclusión de lo que va a producir vidas que vivan realmente bajo este concepto de la bienaventuranza, bajo este estándar o este nivel de vida espiritual que Dios quería para nosotros. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de un jarrón, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabes que al terminar esta predicación llamada las bienaventuranzas, Jesús va a concluir y va a decir lo siguiente? Si tú realmente eres pobre en espíritu, si tú realmente eres de aquellos que lloran y se arrepienten de sus pecados, si tú vives bajo mi concepto de vida espiritual, va a haber un punto que vas a comenzar a ser la sal y la luz de este mundo. La sal que este mundo necesita para tener realmente un gusto diferente a su vida. y la luz que este mundo necesita para poder caminar ya no más en oscuridad, ya no más en tinieblas, sino en luz. Entonces piensa que a medida que tú vas viviendo bajo estos conceptos de bienaventuranza, vas teniendo una mayor influencia en el mundo, vas teniendo un mayor impacto en el mundo, porque vas siendo la sal y la luz de este mundo. En esta mañana vamos a ver la tercera bienaventuranza, que la encontramos ahí en Mateo capítulo 5, versículo 5. Dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Te invito a inclinar tu rostro por un momento para que podamos orar juntos. Y quita de tu mente y de tu corazón cualquier cosa que en este tiempo te esté distrayendo, te esté llevando en tu mente para otro lado. Y dile sinceramente a Jesús: Jesús, en esta mañana quiero pedirte que me hables. Jesús, en esta mañana quiero realmente ser de influencia en donde estoy. Entonces quiero aprender algo más de tu palabra. Quiero aprender más de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Mira, dice la palabra de Dios que tenemos que ser bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta palabra manso quiere decir alguien que está totalmente, da la idea de lo opuesto a alguien que está fuera de control. ¿Has visto a alguien que está fuera de control? Alguien que se enoja, que se irrita, que algo lo ofusca muy rápidamente y de una u otra forma de repente es como que está fuera de sí, fuera de control. Alguien que no puede vivir su vida bajo un dominio, bajo un control. ¿Sabes que Jesús nos dijo que somos súper felices cuando estamos bajo control, cuando somos mansos en espíritu, cuando vivimos una vida de mansedumbre? ¿Qué no es mansedumbre? ¿Qué no es mansedumbre? Ser manso no quiere decir ser menso. Ser manso no quiere decir que tú vas a decir a todo que sí, que todos te van a pasar por encima y te van a pasar ahí, te van a pegar un guate y tú vas a estar así y vas a dejar que todos hagan lo que quieran de ti. Ser manso no depende de algo externo. Ser manso no quiere decir que las circunstancias me van a llevar a tomar una posición. Ser manso quiere decir es una actitud interna de mi corazón en donde yo estoy bajo control. Y estoy bajo un control. Sabes que nuestra tendencia más fácil y más natural no es vivir bajo mansedumbre. Sobre todo ustedes y que somos jóvenes, ¿cierto? No nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que alguien nos controle, no nos gusta tener como una autoridad sobre nosotros. Pero Jesús dijo que vamos a ser súper felices y realmente felices cuando comencemos a vivir en mansedumbre. ¿Sabes qué? Jesús se identificó a sí mismo como alguien manso. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29, Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces entendemos que la mansedumbre o ser manso es lo opuesto a estar fuera de control. A estar fuera de control. Hay cosas que te enojan, hay cosas que te molestan o que te hacen enojar sin ningún control, o hay cosas que te deprimen, hay cosas que te llevan a un estado emocional incontrolable, que estás llorando, estás mal, lo único que quieres es morir, piensas que tu vida ya no tiene sentido solamente porque todavía no comienza la nueva temporada de la serie que te gusta de Netflix. Y por ahí estás mal y dices: no puede ser, falta todavía. Lo suspendieron, lo cancelaron, ¿qué vamos a hacer? Y hay situaciones en nuestras vidas que nos llevan a vivir sin control. Quizás estas no afectan tanto, pero puede ser que tu ira, tu enojo, tu lascivia, ese deseo sexual incontrolado, también puede ser que comience a dañar tu vida. Por eso Jesús dijo, bienaventurados van a ser súper felices cuando realmente sean mansos. ¿Sabes qué? Como te decía antes, Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. Con música de fondo. En primer lugar, te quiero hablar sobre la importancia de ser mansos ante Dios. Sobre la importancia de ser mansos ante Dios. Es decir, estar bajo el control de Dios. Es decir, someter nuestras vidas a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? A veces tú vas a querer hacer tu plan, vivir a tu manera, pensar que la vida la diseñas tú y la determinas tú. Vas a querer pensar que tú vas a definir tus planes, tus tiempos, tus momentos. Y en realidad, para los jóvenes es muy difícil y no es nuestra tendencia. No queremos estar bajo el control de alguien. Y es la verdad. No te gusta obedecer a tus papás, ¿cierto? Anda a ordenar tu pieza. ¿Hiciste tu tarea? Anda a comprar pan. Ah, ¿cierto? Pero mamá, otra vez, ya, po. Para el show. Otra vez, pero si la pieza, la cama igual la voy a desordenar, ¿para qué la voy a hacer? Báñate. Ah, los cochinos se bañan, ¿para qué? La verdad es que no nos gusta tener una autoridad sobre nuestras vidas. Hoy día, las autoridades en nuestro país, sobre todo por ustedes, son completamente menospreciadas. Frases como el ACAF, o el 12-13, o 13-12, ¿cómo es? 12-13, ¿cierto? 13-12. ¿Alguien sabe qué es 13-12 y ACAF? Levanta la mano si sabe. Ya, los que no saben no les voy a decir. Ya. Los que saben no son mansos. Pero ¿sabes que hoy la autoridad de nuestro país o cualquier figura de autoridad es totalmente menospreciada por nosotros? Y sin quererlo, Satanás va poniendo esas ideas en nuestro corazón que las autoridades no tienen que tener ni nuestro respeto ni nuestra sumisión, porque hay una autoridad que está sobre todos, sobre el presidente, sobre los carabineros, sobre los políticos, aún sobre nuestros padres. Hay una autoridad que está sobre todo y esa es la persona de Dios. Y a veces nuestra rebelión contra las personas se traduce en una rebelión contra Dios. Y no queremos someter nuestra vida bajo el control de nadie, menos bajo el control de Dios. Por eso Dios nos dice, y Jesús nos dice, que tenemos que en primer lugar ser mansos ante Dios. Es decir, someter nuestras vidas bajo la voluntad de Dios y bajo el control de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos ser felices y experimentar la felicidad plena y la felicidad absoluta una vez que le rindo mi vida ante el control de Dios y digo, Dios, ya no quiero estar sin ningún control, ya no quiero seguir haciendo mi vida, tomando mis decisiones porque me ha ido mal, he fracasado, he cometido errores, de ahora en más, Jesús, quiero someterme, quiero ser manso en espíritu, quiero ser manso en mi corazón, quiero ser como tú porque quiero aprender de ti a ser manso y humilde de corazón y quiero someterme a tu voluntad, cumplir tu propósito para mi vida. Jesús nos enseña lo siguiente, la sumisión tiene que ser una sumisión de corazón a Dios, una rendición de corazón a Dios. Sabes que la Biblia habla de un hombre llamado Moisés. Este hombre fue un hombre a través del cual Dios hizo increíbles milagros. Recién cantábamos la canción Abriste el mar en el desierto. Y ese fue un milagro que Dios hizo a través de Moisés. Dios lo llamó para liberar a un pueblo que había sido esclavo por más de 400 años. Era una tarea muy difícil y la verdad que la Biblia nos muestra que Moisés tenía un carácter fuerte. Él enfrentó al mismo faraón, es decir, al más poderoso de ese lugar, para decirle que Dios tenía un plan especial. Pero ¿sabes qué? En Números capítulo 12, gente que rodeaba a Moisés comienza a hablar mal de él. Y comienza a decir, bueno, ¿y Dios habla solo por Moisés? Él solamente es nuestra autoridad, no hay nadie más que Moisés. Y ¿sabes qué? Ahí la Biblia nos muestra cómo Moisés no se defendió. no dijo nada, ni se puso a pelear, ni dijo, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué estás hablando de mí? ¿Cómo se te ocurre? Mira todo lo que he hecho en el pasado, los milagros que Dios hizo conmigo y ahora me vienen a cuestionar. No, Moisés no dijo nada. Y Dios en ese texto, en Números capítulo 12, va a decir que Moisés era un hombre muy manso. Es decir, que a pesar de las circunstancias difíciles, de lo injusto que era lo que estaban diciendo de él, él escogió seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes que la Biblia nos habla de otro hombre que sobre todos los hombres? La persona de Cristo como alguien manso. Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso. Y en el monte, en el huerto de Getsemaní, momentos antes de llegar a la cruz, él comienza a orar así al Padre y dice, Padre, ahora está turbada mi alma. En mi corazón estoy luchando si hago o no hago la voluntad de Dios. Y Jesús dice, si es posible, si hay alguna otra solución, si hay alguna otra opción para que esta humanidad pueda alcanzar salvación, por favor, házmela saber porque entiendo que llegar a la cruz y sufrir en la cruz es difícil. Y me va a hacer pasar por caminos de sufrimiento, de dolor. Y ahí está Jesús orando. Pero ¿sabes qué? Su mansedumbre le hizo caminar a la cruz. Porque esa era la voluntad de Dios, aun cuando era difícil, aun cuando era algo doloroso para su vida. ¿Sabes qué? Jesús nos enseña la importancia y la necesidad que nosotros tenemos de ser mansos en nuestro corazón. Porque a veces luchamos contra la voluntad de Dios. Luchamos contra la persona de Dios. La verdad, no nos queremos someter a Dios. No queremos someternos al plan de Dios para nuestras vidas. Sabemos que no es correcto lo que estamos haciendo. Sabemos que no es correcto las amistades que estamos teniendo. Las cosas que estamos escuchando, las cosas que estamos viendo, los lugares donde nos estamos permitiendo ir. Sabemos que está mal. Pero aún así creemos que nosotros somos nuestro propio Dios, que nosotros definimos cómo vivimos nuestra vida. La Biblia dice en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo dijo, estoy llorando porque hay algunos cristianos cuyo Dios es su vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabes qué? Hoy veo una juventud cuyo Dios es su vientre y no te estoy hablando de las ganas de ir al McDonald's o de ir a la esquina a comprarte un completo. Te estoy hablando de tu vientre, de tus pasiones. Tu Dios son tus pasiones. Lo que sientes hacer, haces, pagas por eso, te sacrificas por eso, porque lo que tienes ganas de hacer, sin importar si es aprobado o no aprobado por Dios, tú crees que eres tu Dios. Tú crees que eres tu Dios y que tú decides y determinas tu vida. Tú estás dispuesto aún a sacrificar tu propia vida por lo que tu cuerpo te pide. Querido, no es así. Jesús dijo que para realmente ser feliz en tu vida, tienes que ser manso en tu corazón. Es decir, Señor, estoy sintiendo esto, estoy queriendo esto, pero sé que no es lo correcto. Aun cuando es difícil, aun cuando me cuesta, quiero someter mi vida bajo tu control y hacer lo que tú quieres hacer con mi vida. ¿Eres feliz? Te pregunto lo mismo que ayer. ¿Eres feliz? Sabes que quizás no eres feliz porque estás haciendo lo que tú quieres hacer. Crees y te metes en la cabeza y este mundo te mete en la mente la idea de que tú eres tu Dios. De que tú puedes decidir con tu vida lo que quieres hacer. Quizás no crees que tú eres tu Dios. Pero quizás tienes dioses de este mundo. La música, las amistades, alguna relación, algo que realmente a lo cual te estás inclinando y lo estás adorando. Quizás tu Dios es tu internet. Quizás tu Dios es tu red social. Quizás tu Dios es tu equipo de fútbol y haces cosas que son incontrolables. ¡Estamos en la B! Pasa algo con tu círculo, pasa algo con tu Dios que te descontrola. Jesús nos dijo que en primer lugar tenemos que ser mansos ante Él. Es decir, Señor, contra ti no quiero pelear. Puedo hacerme el choro contra cualquier persona y aparentar que ya, bueno, no voy a dejar que me pasen a llevar. Pero Dios, contra ti yo no quiero luchar. Quizás estás en esta mañana luchando con Dios en tu corazón y diciendo, no importa. Yo voy a seguir viviendo como yo. Que sigan hablando. Total, yo soy el Dios. Yo soy el Dios. ¿Sabes qué? Jesús nos dijo y la Biblia nos llama no solamente a ser mansos ante Dios, sino también nos manda a ser mansos ante la palabra de Dios. Recuerda el concepto de mansedumbre, estar sometidos a algo. Y la Biblia nos llama a ser mansos ante la palabra de Dios. Mira ahí en Santiago capítulo 1, versículos 21 y 22, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La Biblia nos habla que no solamente tenemos que ser mansos ante Dios, sino tenemos que ser mansos ante la palabra de Dios. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Sabes qué? Ser mansos ante la palabra de Dios es decir: Dios, voy a creer y voy a vivir de tal manera que tu palabra sea mi autoridad. Es decir, lo que dice tu palabra va a ser lo que me dé la forma de vivir. Va a ser lo que me dé las directrices, la forma en la que yo voy a vivir. La Biblia dice que es malo mentir. La Biblia dice que es pecado matar. La Biblia dice que es pecado tener envidia. Y si tú eres manso ante la palabra de Dios, vas a decir: bueno, en realidad voy a vivir bajo y quiero vivir bajo los estándares de la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Hoy día hay una juventud que cuestiona todo. Y cuestiona la Biblia, y cuestiona lo que dice la Biblia, y cuestiona lo que dice Dios. Y quizás tú puedes decir: no, hoy día es tiempo de estar más abierto, no importa si a mis amigos les gustan los hombres o las mujeres, total, hoy día todo está bien. Y tú podrías decir: no, ¿por qué en la iglesia son tan así y hablan en contra de las cosas? Y es como que tú dices: odian a esas personas. Hoy día la homosexualidad, el aborto son cosas que tú puedes decir: no, pero si no es un bebé. Y tratamos de relativizar todo y de poner todo como muy emocional y decimos: bueno, ¿y pero quién se preocupa de las personas que están sufriendo por el aborto? No era algo deseado, son muy chicos, o lo que sea que puedas poner de razón para saltarte la Biblia y en el fondo hacer lo que tú piensas que es correcto. Necesitas someter tu vida ante la palabra de Dios y ser manso ante la palabra de Dios. Decir: yo voy a obedecer lo que Dios dice sin importar lo que los demás me digan. Hoy día hay un concepto y una corriente muy grande del feminismo, en la que las mujeres creen que ellas tienen la autoridad y pueden hacer lo que quieren y pueden reclamar los derechos que ellas quieran. Y que tienen que ocupar un rol que Dios le dio al hombre y odian a los hombres. Y quizás tú piensas: no, pero el feminismo es correcto porque ya ni una menos, es mucha la violencia. Y son cosas que aparentemente están bien. Nadie quiere que muera nadie en este mundo. Incluso Dios dice: yo no quiero la muerte del que muere. Él no desea que nosotros terminemos nuestros días así. Y son cosas que aparentemente están bien. El cuidado por la gente, por el dolor. Pero sabes que en el fondo todas esas ideas seculares del mundo van arrastrando ideas que son sobre la palabra de Dios. El feminismo, la violencia, la corrupción. Y quizás son cosas que porque tú ves en las redes sociales o las ves en YouTube, dices: no, pues sin nada que ver, pues esto de verdad, lo que dice esta gente es verdad, tienen razón. Pero ¿sabes cuál es el problema? De que no sometemos nuestras vidas bajo la palabra de Dios. Y así muchas cosas. Tú eres cristiano, eres cristiana, vas a la iglesia y puedes decir: no, no importa si mi pololeo ahora, total, no importa si es cristiano o no, si es cristiana o no, total, igual lo puedo convertir, algunos lo han hecho, ya lo hacemos y listo, punto. Hay un manual para convertir inconverso y pololear después. No, no importa, estas series no son tan sucias, no pasa nada. No importa si yo realmente escucho esta música y permito esta influencia, no importa si yo hablo así, si digo estas palabras, que no le vamos a poner color. Pero ¿sabes qué? No sometemos nuestras vidas a la palabra de Dios. La Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No ames al mundo, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. En 1 de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, y va a decir a ellos, a los que no conocen a Dios, les parece cosa extraña que ustedes no corran en su mismo desenfreno, se sorprenden, pero también los molestan, los ultrajan, los persiguen. ¿Sabes qué? Hoy en día hay una generación de jóvenes que no sorprende a este mundo porque corren con ellos mismos en el mismo desenfreno, no corren en contra. ¿Por qué? Porque no someten sus vidas a la palabra de Dios. El alcohol es pecado. Embriagarte es pecado. Ver pornografía es pecado, pero hoy día lo relativizamos todo. Pensamos que porque el mundo lo aprueba, porque es popular, está permitido por Dios y no sometemos nuestras vidas bajo la palabra de Dios. No somos mansos ante Dios. Y sabes que esta semana quizás Dios, a través de tu consejero, a través de las predicaciones, a través de las conversaciones, va a ir marcando cosas en tu vida que tienes que sacar, cosas que tienes que cambiar, y tú vas a luchar con Dios. Pero la Biblia dice, Jesús dijo que vas a ser eternamente feliz, permanentemente feliz, solamente cuando tú seas manso de corazón. Es decir, me someto al control de Dios, me someto al control de la palabra de Dios. ¿Sabes que quizás estás luchando con Dios? No quieres hacer lo que Dios quiere para tu vida. Cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, Él dijo, van a encontrar descanso para sus almas. Cuando el libro de Santiago nos dice que tenemos que recibir con mansedumbre la palabra implantada, dice que esta puede salvar nuestra alma. Y sabes que esos dos versículos nos enseñan y nos demuestran que la mansedumbre realmente puede cuidar y salvar de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual. Quizás hoy estás sufriendo en tu corazón, tu alma está destrozada y desgarrada porque has luchado con Dios, porque has pensado que tú eres tu Dios, porque no quieres someterte a ninguna autoridad, ni siquiera la autoridad de la Biblia, ni siquiera la autoridad de la palabra de Dios, porque eres alguien orgulloso, pero tu alma no está descansando. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a encontrar descanso para sus almas. Quizás llega el momento de dormirte la noche y no te puedes dormir porque sabes que has hecho cosas que están mal, porque sabes que has engañado a personas, porque sabes que has hecho sufrir a personas y aún tú mismo estás sufriendo, porque sabes que estás dependiendo de cosas para poder vivir, para poder seguir adelante, y sabes que estás vacío en tu corazón, porque tu alma no encuentra descanso. Querido, el someternos a Dios y sacar la bandera blanca y decir, Dios, me rindo, ya no quiero luchar más contigo, quiero darte el control de mi vida, eso realmente es la felicidad en esta vida. De saber que hay alguien más sobre mi vida, protegiéndome, controlándome, enseñándome cómo vivir. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La segunda bienaventuranza que vamos a ver hoy, y si te vas dando cuenta, a medida que avanzamos, cada una se entrelaza con la otra. El que es pobre en espíritu, fácilmente va a llorar por su pecado ante Dios. El que está con un corazón de esa forma, fácilmente se va a entregar con mansedumbre a Dios. Y va a decir, Dios, soy pobre en espíritu, te necesito solamente a ti. Estoy quebrantado por ver que te he fallado en mi corazón. Pero ahora quiero entender que necesito vivir bajo tu control. Ya no quiero vivir mi vida en descontrol, que nadie pueda someterme, que nadie pueda realmente enseñarme. Quiero ahora vivir bajo tu control. Pero la cuarta bienaventuranza, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo sé que más de alguno ha pasado hambre. Espero que no en este campamento, porque hay harta comida, está el kiosco abierto hasta altas horas de la noche. Y realmente en el campamento es difícil pasar con hambre, pero tiene ese amigo que siempre te pregunta esa frase clásica, ¿cierto? Oye, ¿te vaya a comer eso? ¿Cierto? Porque es como que terminan con su plato y están mirándonos en el almuerzo, golpean la mesa y de repente nos miran y sabemos que nos van a preguntar eso, pero nos dicen, ¿te vaya a comer eso? Y nosotros, no, buena onda, ya, toma, ahí está. Ah, ya, vale, hermano, listo. Y ¿sabes que Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Esas palabras, hambre y sed, son aún palabras casi en el hebreo agónicas. Alguien que está desesperado y casi muriendo por tener hambre y sed. ¿Sabes que hoy este mundo, si hay algo que clama, es justicia? Hoy día todos están luchando y buscando tener justicia. Que las pensiones son injustas, el precio del metro es injusto. Aún la PSU que se va a rendir la próxima semana, dicen muchos que es injusta. Y todos dicen que hay cosas injustas en este mundo. Y es la verdad, porque mientras el hombre tome las decisiones lejos de Dios, mientras el hombre tome las decisiones sin Dios en su corazón, probablemente esas decisiones van a ser injustas. Pero querido, Jesús dijo que somos bienaventurados cuando anhelamos una justicia que es mayor, que va mucho más allá de nuestra pensión, que va mucho más allá de lo que pagamos, que va mucho más allá que lo que vivimos en la calle. Esa justicia se trata de una justicia que no tenemos nosotros. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien y nunca peque. Todos nosotros nos desviamos de Dios, todos hicimos algo incorrecto, por lo tanto vivimos vidas injustas. Pero hay alguien mucho mayor que nosotros, mucho mejor que nosotros, que la Biblia lo llama como Jesucristo el justo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida eterna, el que a mí viene nunca tendrá más hambre. Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el que bebe de mí van a correr ríos a través de su corazón. Porque Jesús sabe y Dios puso en tu corazón esa hambre y sed espiritual que solamente puede ser saciada, solamente puede ser llenada por la persona de Cristo. Tú tienes en tu corazón un vacío con la forma de Dios. Intentas poner la forma del alcohol y sigue estando vacío. Y intentas ver la forma del internet y sigue estando vacío. Intentas poner la forma de la amistad y tu corazón permanece vacío porque solamente Jesús puede saciar y puede llenar esa hambre y sed de justicia. Hay un proverbio bien interesante que está en el Proverbios capítulo 27, versículo 7. Proverbios capítulo 27, versículo 7. La Biblia dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el hambriento lo amargo le es dulce. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el hombre hambriento aún lo más amargo le es dulce. La Biblia dice que tenemos que ser mansos ante Él, someter nuestras vidas ante Él. Jesús dijo que vamos a ser bienaventurados cuando tengamos hambre y sed de justicia. Pero hoy día te quiero preguntar en esta mañana. La pregunta que te hice ayer fue la siguiente. ¿Eres feliz? Y tú en tu corazón, con sinceridad y con honestidad, tú te pudiste responder. Y la verdad, querido, te pido por favor que si tu respuesta es no, o no estoy seguro, o la verdad no sé, lo hables con alguien. Porque no puedes estar viviendo tu vida sin la felicidad que solo Jesús puede dar. Pero la pregunta que te voy a hacer en este día es la siguiente. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con tu vida? Porque la satisfacción es diferente a la felicidad. La Biblia dice que trae gozo al corazón tener metas cumplidas. Este pasaje de Proverbios dice que el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero para el que está hambriento lo más amargo le es dulce. ¿Sabes qué? En esta mañana pregúntate a tu corazón, ¿estás satisfecho? La palabra satisfecho quiere decir algo completo, algo lleno, no sin necesidad de nada más. El proverbio nos ilustra, el hombre que está saciado desprecia el panal de miel. El panal de miel para el pueblo de Israel era como un lujo, era algo exquisito, era como, no sé, tu hamburguesa favorita o el sushi que te gusta o algo que realmente piensa en comida y realmente piensa en algo, el pueblo de Israel simbolizaba el plato fino o algo muy exquisito a través del panal de miel. Entonces dice la Biblia que el hombre saciado, pero en hebreo quiere decir el alma saciada, desprecia aún el panal de miel. Es decir, para que el que está completo puede ver cualquier cosa que la traiga, pero lo desprecia porque realmente está bien como está. Pero dice la Biblia que para el hambriento, aún lo más amargo le es dulce. ¿Sabes qué? Espero que tu respuesta sea sí, estoy satisfecho. Conocí a Cristo como Salvador esta semana. Estoy caminando con Jesús, me siento perdonado, me siento alguien nuevo, estoy comenzando otra vez. No siento culpa en mi corazón porque entiendo que esa culpa la llevó Jesús. Siento que alguien me ama por fin. Siento que alguien está realmente interesado en mi persona, en mis problemas, en todo lo que estoy viviendo. Sí, estoy satisfecho. Quiero seguir experimentando esta vida. Quiero seguir adelante con esto. Pero puede ser que tu palabra sea no y diga no estoy satisfecho. He probado, he intentado llenar mi corazón. Estoy hambriento de algo. Estoy hambriento de algo. Cuidado. Que esa hambre te lleve a probar aún lo más amargo de este mundo. Que te dé una aparente satisfacción, una temporal satisfacción. Cosas que te duran esto, un momento. Te vaya a carretear el fin de semana y vuelve la gloria el viernes en la noche o el sábado en la mañana a decir, ¡guau, la pasé espectacular! Que estuvo buena la fiesta, tengo un nuevo amigo. Ahora tengo 3.000 seguidores en Instagram. ¡Wow! Todos los que ven mi historia. Y piensas que estás satisfecho cuando la vida no depende de eso. Cuidado que para el hombre hambriento lo más amargo le es dulce. Puedes sentirte vacío en tu corazón y probar con las drogas. Puedes comenzar a probar con la sexualidad y decir, bueno, voy a empezar a incursionar en esto porque esto sí creo que me puede dar satisfacción. Todos hablan de esto. Puedes comenzar a probar con amistades, con cosas fuera de Dios, querido. Quiero decirte algo en esta mañana. Jesús es suficiente. Jesús es suficiente. Él lo llena todo, cada espacio en tu corazón, cada vacío en tu corazón. Aún aquellas cosas que ni siquiera tú sabes que están. Aún aquellas necesidades que tú sabes que están. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Es que Jesús dice, está bien tener necesidad. Está bien tener hambre y sed de espíritu. Porque yo te voy a saciar, yo voy a suplir esa necesidad, yo voy a llenar en esa necesidad. Dios te creó con esa necesidad para ser Él quien la llene. Pero ¿sabes qué? Dios no fuerza el amor. Dios no fuerza el amor. Alguien dijo una vez, hablando del corazón, que el corazón es como una puerta. Alguien pintó un cuadro, hizo un cuadro del corazón, y este cuadro era sencillamente una puerta, y la gente pasaba y le llamaba la atención que esa puerta no tenía esa manilla para abrir. Y fueron y preguntaron al pintor, al que hizo todo, y él dijo, sí, es que esta puerta simboliza el corazón, y la característica de la puerta del corazón es que la manilla está por dentro. Yo soy quien abro y permito quien entra a mi corazón. ¿Estás satisfecho con tu vida? Quizás piensas que eres tu Dios. Piensas que tú puedes llenar tu corazón. O tienes dioses a los cuales adoras, te inclinas, haces tremendos sacrificios por esas cosas, pero te das cuenta que en el fondo sigues estando vacío. Estás luchando con Dios y diciendo, Dios, no, no me interesa tu plan. Quiero vivir fuera de control. Quiero vivir esta locura de la juventud. Quiero pasarla bien y vivir la experiencia y no tener nada de qué arrepentirme porque hice todo lo que quise hacer. ¿Sabes que el Proverbios capítulo 6, hablando de la inmoralidad, dice, caminará el hombre sobre el fuego sin que sus pies se quemen? ¿Podrá el hombre poner fuego sobre su pecho sin que sus vestiduras ardan? Y a través de esa ilustración, Dios nos está diciendo que el pecado sí, puede ser que por un momento te atrape, pero las consecuencias te van a seguir por el resto de tu vida. Quizás estás hoy sufriendo consecuencias de tus malas decisiones, consecuencias de tu pecado, consecuencias de creer que tú puedes vivir lejos de Dios y vivir bien, consecuencias de pensar que no hay nada que pueda llenar ese vacío de tu corazón. Querido, en esta mañana Jesús se acerca a tu corazón y grita como en ese sermón del monte: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús, Jesús, Jesús es suficiente. Es suficiente. Él puede llenar cada vacío de tu corazón. Te invito a inclinar tu rostro para orar en esta mañana. Y ahí donde estás puedes decir: Señor, gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana quiero vivir ya no más fuera de control. Ya no más sin respetar tu palabra. Ya no más sin respetar tu persona. Quiero vivir bajo tu control. O puede decir: Jesús, he vivido mi vida insatisfecho. Soy como ese hombre que está probando aún lo más amargo, pensando que me va a ayudar de algo. Jesús, en esta mañana quiero que vengas y llenes todo, todo de mí. Padre Celestial, te alabamos por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque sabemos que va directo hacia nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, y oro por cada uno de estos jóvenes que está escuchando esta palabra. Como tú nos dijiste en tu palabra, que podamos recibir con mansedumbre todo lo que tú has hablado en esta mañana. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.